se cae la casa. Desde que se marchó, perdí la pista del eje del salón. Se cae la casa. Desde que se marchó.
Y comenzamos el programa con esta música de Robe. No recuerdo, creo que el disco es Mayéutica, si no me equivoco bien. Y como es una canción que le gusta a mi compañero Ángel, que está aquí ayudándome con la parte técnica, pues vamos a dar paso al primer contenido del programa con esta canción. Nos vamos a desplazar a Ermua, pero a Ermua en árabe, donde se encuentra nuestro primer protagonista. Él lleva muchos años como profesional en el mundo del comportamiento y entrenamiento de perros. Aún recuerdo todo lo que pude aprender en una de sus formaciones, centrada en el entrenamiento de perros de defensa y de protección. Y aún también le agradezco a la persona con la que vamos a charlar, que me ayudó cuando hace unos años me encontré con algún caso de algún perro con problemas que sobrepasaba los conocimientos que tenía entonces. Es un inmenso profesional, además creo que es un gran tipo, y él es Iñaki Martínez, responsable del Centro Canino Chapeldún y autor del libro Las emociones, el corazón de las conductas, un libro que se centra en la relación con los perros, el manejo, la educación canina. Egunon, Iñaki, buenos días.
Muy buenas, John.
Bueno, ya tenía yo ganas de hablar contigo. Recuerdo que hace, pues no sé si 2 o 3 años, queríamos charlar contigo del libro que acababas de publicar, que lo acabo yo de citar, porque justo estábamos con un podcast centrado en el mundo de los perros. Lo que pasa es que el podcast llegó a su fin y, bueno, pues hemos retomado la actividad, vamos a decir, radiofónica, esta vez en Onda Vasca, en una emisora, y he dicho, ahora sí es el momento de recuperar esta charla con Iñaki. Bueno, en primer lugar quería preguntarte cómo y cuándo te introdujiste en el mundo de los perros.
Bueno, pues como somos gente ya que peinamos canas, yo creo que fue a finales del siglo pasado, así yo tendría unos 18 años, y era un chaval que rebosaba ganas y motivación, y la verdad que las posibilidades formativas de aquella época eran mucho más escasas que ahora. Acontecían sí. 4 seminarios en Madrid y Barcelona, así muy puntuales, y pues estuve dando bandazos hasta que así mi formación un poquito más férrea, mi base la adquirí en Los Guardianes con Jean-Paul Correa, que por aquellas uh-huh. efectuaba cursos intensivos de 2 semanas, y de hecho allí también fue donde adquirí mi pasión por los perros de defensa. Establecí ahí las bases de la defensa deportiva por aquellas y de las bases de la defensa civil también. Pero sí, por aquellas yo creo que Jean-Paul de hecho hacía ring francés, es decir, no hacía ni mondio ring. Pero bueno, es donde adquirí toda la pasión y donde mi base de conocimiento de figurancia deportiva, efectivamente.
Y luego hay, pues me imagino que paso a paso, tanto en el ámbito
pues
de...
luego no hay nada como tener ganas y tener un componente autodidacta. Creo que, y supongo que también reuní unas cualidades, ¿no? Reuní unas cualidades físicas, era joven, y pues la verdad es que me moví mucho y al final, pues sin darme cuenta, pues fui dando pasos hacia arriba. La verdad es que sin buscarlo, quiero decir, es algo que te va llevando la vida, te va llevando la pasión, la motivación, y al final, pues para cuando te das cuenta, pues estás inmerso en un mundo que te apasiona y que forma parte de tu forma de vida.
¿Cómo ha cambiado el mundo del adiestramiento, de la educación, de los perros en este tiempo? Me hablabas, por ejemplo, del ámbito formativo, que hace varias décadas apenas había opciones, ¿no?, para uno formarse profesionalmente, pero quería preguntarte también, las personas que acuden, por ejemplo, con un problema con su perro, no sé si han cambiado los perfiles, el tipo de problemas, el tipo de clientes, el tipo de cosas que la gente le pide a un profesional.
Bueno, yo creo que más que cambiar, que supongo que como la sociedad ahora ha cambiado, lo que se ha abierto es un abanico mucho más amplio, es decir, ahora hay mucha más concienciación de cara a lo que es la responsabilidad y tenencia de perros y cara a la importancia de una buena educación. Es decir, aparte que se ha disparado el nivel de adquisición de perros, pues también se ha abierto, digamos, un poco más o se ha normalizado más ya en lo que es la educación como una base prioritaria para una interrelación adecuada con los dueños, quiero decir. Pero generalmente los problemas básicamente siguen siendo los mismos. La falta de límites, la sobreprotección, la humanización, perros reactivos por una socialización deficitaria, perros reactivos por falta de límites y manifiestan imposición, hiperapegos, pues un poco lo que es el pack de la tendencia a humanizar el perro, ¿no?
No sé hasta qué punto también consideras si cometemos, ¿no? Hablo de las personas que tienen un perro, hablo un poco en general, a veces en no elegir al perro adecuado, clientes con los que trabajamos, que ves gente quizás que tiene un perro excesivamente exigente, con muchas potencialidades en muchos ámbitos, pero igual para la vida de esa persona, el modo de vida, el tiempo que tiene, etcétera, pues al final el perro no va a estar bien. No sé cómo ves este asunto.
Pues mira, yo creo que la clave, al final yo creo, tú que te dedicas también a esto, que el handicap, más que en tú tener un control o establecer una educación al perro, es conseguir buscar un equilibrio entre el perro y su guía, una normalización, unos mínimos para que el guía y el perro puedan llevar una vida adecuada. Es decir, ya no es una cuestión de educar, sino de tú como profesional tener la capacidad de poder conseguir que el cliente tenga un equilibrio con ese perro. Y esto, pues sí, viene muy dado, pues desgraciadamente, porque cuando compramos un perrollón, generalmente está muy influenciado, o cuando adquirimos, quiero decir, en muchos casos por las modas, ¿no? Por criterios meramente estéticos, por ejemplo. Y a veces nuestra expectativa no va acorde con nuestras capacidades. Entonces yo siempre digo que antes de adquirir un perro tendríamos que valorar la compatibilidad física con ese perro, la compatibilidad temperamental con ese perro, la compatibilidad ambiental con ese perro, es decir, y tener la capacidad de decir yo llego hasta aquí y más no puedo, y de aquí no puedo pasar, porque si no vamos a chocar.
¿Cuándo consideras que una persona debería acercarse a un centro a aprender con su perro? Lo pregunto porque muchas veces llega una persona con su perro y lo hace porque ya llevan, pues no sé, te hablo años y años y años con un montón de problemas y problemas ya como muy consolidados, ¿no? Y entonces yo a veces me hago esa pregunta, ¿cuándo debería ser necesario decir, bueno, pues quizás necesito a alguien que me eche una mano, ¿no? Igual no esperar todo este tiempo.
Pues yo abogaría, fíjate, por hacer de una forma sistemática un preadiestramiento o por lo menos una información desde que el perro es un cachorro, es decir, acercarte a un centro canino o a un profesional canino y que él te establezca unas pautas, que te dé unos consejos, te direccione, digamos, y que te haga sentir la importancia de una potenciación adecuada, de un enriquecimiento ambiental, de a lo que te puedes exponer si con ese perro no realiza los deberes o sus periodos sensibles, y que el propio educador, en base al tipo de temperamento que tenga tu perro o al tipo de equilibrio que vea respecto a ti con tu perro, pues que te dé unas recomendaciones. Porque toda persona que adquiera un perro debería, por lo menos, de realizar una llamada e informarse un poco. Y luego, obviamente, si ya el perro nos va manifestando unos miedos, nos va manifestando unas conductas de agresividad o unas reactividades o lo que fuere, lógicamente es muchísimo más fácil reconducir eso en un perro joven que en un perro que ya tiene unos automatismos consolidados, por supuesto. Lo que pasa es que la gente espera a veces lo que dices tú muchísimo. Yo hay gente que realmente no sé cómo ha podido tener, digamos, la capacidad de interaccionar con el perro y el entorno hasta que ha llegado aquí, porque es que ves casos.
Sí. Iñaki, tú también eres un apasionado de los perros de protección. ¿Qué tipo de especialidades entrenáis en Chapeldún, en tu centro?
Pues aquí la verdad es que el abanico es inmenso. Yo tengo desde clientes que realizan defensa deportiva, detección deportiva, hasta luego tengo clientes pues de diferentes organismos estatales, pues de perros, digamos, utilitarios reales, quiero decir, trabajos reales de intervención o de detección. Yo ya sabes que soy un todoterreno del perro utilitario y lo que me apasiona. Entonces, tengo todo tipo de clientela, desde la sección deportiva hasta la sección utilitaria real.
Y si tendrías que hablar de gustos personales, ¿tú con qué te quedarías? ¿Con los trabajos de olfato, detección, con los trabajos de protección? ¿Cuál es lo que a ti te...?
A mí sobre todo me apasiona, ya sabes, que la defensa. Y la defensa y la protección real también me apasiona mucho, el perro real. Pero bueno, me quedaría con lo que es la defensa en un cómputo general, ya sea defensa deportiva, ya sea defensa civil, ya sea bofa de impacto, cualquier modalidad, de esas me apasiona.
También aprovecho para recordar que, además de este libro del que ahora vamos a hablar un poquito, este que comentaba yo de las emociones, el corazón de las conductas, también tienes publicado, junto con otro compañero, un libro sobre precisamente la preparación, la construcción del perro de defensa, ¿no?
Sí, ese libro lo escribí con Antonio Paramio Miranda, La construcción del perro de defensa, herencia, medio y aprendizaje, sí. Es un libro que tuvo mucho éxito y la verdad es que se sigue vendiendo muy bien. Y no te he dicho, pero para finales de este año sacaré un libro también muy específico que ya lo tengo en el horno, enfocado a una vertiente defensiva.
Yo ese libro me acuerdo que hace unos años lo empecé a leer y creo que también fue un poco el germen, en mi caso concreto, de empezar a interesarme por este tipo de trabajos, ¿no? Con los perros, centraos eso en la protección y la defensa. Y claro, tampoco hay mucha literatura, al menos en castellano, dentro de este ámbito. Y aquel libro, que lo tengo ahí en casa, vamos, en un lugar privilegiado, fue un poco el germen, ¿no? El decir, qué mundo más interesante. Sí que echo abajo, cuando yo aún no conocía muy bien este mundo, bastantes mitos que tenía en relación a un perro mordiendo, a un perro trabajando, a un perro defendiendo, etcétera, ¿no? Creo que también es importante eso, ¿no? Que son disciplinas, son trabajos que a ojos de un público que no se ha especializado, quizás no lo va a entender, ¿no? Y muchas veces lo que hay ahí detrás de esos trabajos es mucho control, mucha coordinación, perros con la cabeza muy, muy bien amueblada y todo lo contrario a lo que alguien que no entienda pueda pensar.
Efectivamente, al final un perro con un trabajo proactivo en defensa es un perro equilibrado, es un perro autoafirmado, es un perro muy estable, es un perro que tiene muy claro su cometido. cualquier perro que esté trabajado con una base defensiva lúdica y adecuada, independientemente de la tarea que vaya a realizar, en ningún caso va a ser un perro súbito ni un perro peligroso, todo lo contrario, va a ser un perro autocontrolado, va a ser un perro emocionalmente estable y va a ser un perro que tiene una información ya en la cabeza, que sabe cuándo y cómo tiene que efectuar lo que tenga que efectuar.
Y además que da rienda suelta, vamos a decir, en muchos casos a tendencias innatas.
Por supuesto, a ver, al final un perro con unos temperamentos compatibles con cualquier vertiente defensiva, pues al final, lo que has dicho tú, conecta con su biología. O sea, es un perro que manifiesta una proactividad. De hecho, la gente que hacéis cualquier vertiente defensiva, sabéis que los perros están deseosos de trabajar.
Yo lo veo, ¿no? Yo entreno IGP, que tiene como tres partes, una parte de obediencia, de coordinación, otra de olfato, de seguimiento de rastros, y una de protección. Cuando mi perro va a salir a entrenar protección, si tuviésemos una escala de alegría, de motivación, y de, pues estaría en 800.000 puntos, ¿no? Porque el perro realmente, a mí me da la sensación de que da rienda suelta, ¿no? Esa necesidad de perseguir, apresar, y además hacerlo en un contexto lúdico.
Lúdico y divertido, efectivamente. Eso es. Autocontrolado, ritualizado, con unos límites establecidos. Por supuesto, toda vertiente utilitaria, bien realizada o efectuada con perros compatibles, tanto física como temperamentalmente, con la vertiente que vayan a realizar, aporta en ellos todo cosas positivas. Es decir, son perros equilibrados, son perros emocionalmente estables, son perros, como has dicho tú, proactivos, que están deseosos de trabajar con su guía, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, toda gente que no esté en el mundo de trabajo, pues yo entiendo que no lo pueda llegar a entender. Un grave error, la gente que se crea que un perro trabajado en cualquier vertiente defensiva es un perro que trabaja de una manera compulsiva, trabaja de una manera reactiva o trabajaba sin contar con su voluntad. Absolutamente todo lo contrario. Es más, yo creo y considero indispensable cualquier vertiente utilitaria, ya sea deportiva o sea civil, para preservar unos patrimonios genéticos de calidad tan necesarios que se están perdiendo en las razas caninas.
Eso te iba a preguntar también, porque en la actualidad hay personas que consideran que cualquier actividad, deporte, función que realice un perro es algo no adecuado, como si debieran estar en el parque, en el sofá y poquito más. ¿Qué beneficios generales consideras que puede aportar un deporte, otro tipo de actividad al perro y a la convivencia con esa familia, con esa persona?
Pues lo primero que te he dicho, y que yo lo considero fundamental, e independientemente a lo que vamos a hablar ahora de los beneficios, quiero decir, es preservar unos patrimonios genéticos de calidad tan necesarios que se iban a perder, si no. Porque al final las disciplinas deportivas son un filtrado que requieren unos perros con unas cualidades genéticas, físicas y temperamentales determinadas, ¿vale? Entonces ya estamos preservando unos patrimonios genéticos acordes con los perros que requieren o que vayan a realizar una labor utilitaria. Y luego, a lo que vamos, obviamente, cualquier vertiente utilitaria, independientemente sea deportiva o civil, al final lo que hace es conectar al perro con su biología, hacia sus conductas distintivas más atávicas, fomentarle bienestar emocional con la neuroquímica positiva que eso conlleva, reforzar el vínculo con el guía, que sea un perro autoafirmado, que sea un perro autocontrolado, que sea un perro motivado, que sea un perro saciado biológicamente de todas las necesidades que él requiere. Las aportaciones son todas positivas e infinitas.
Yo tuve la ocasión de hacer hace unos años, como decía yo en la introducción, una formación en tu centro. Concretamente fue eso, centrada en el entrenamiento del perro de defensa. Y yo, a ver, no puedo hacer sino recomendar a quien quiera formarse en este ámbito o en otros, porque das formación, ofrecéis formación de muchos otros ámbitos, de psicología canina, de detección, etcétera. Quería preguntarte, ¿cómo planteas los cursos? ¿Qué te parece importante que alguien, como era mi caso en su día, o muchos otros alumnos que tienes, acudan a un centro a adquirir conocimientos más allá, vamos a decir, de lo que es la convivencia diaria con un perro, y tengan una inquietud un poco más allá? ¿Qué te parece importante que aprendan en esta formación que desarrollas?
Pues fundamentalmente lo primero, lo que hemos hecho mención hace anteriormente a la conversación, es quitar esos, digamos, esos estigmas del perro de defensa, ¿no? Enseñar a la gente o que comprenda a cómo el perro se puede establecer una defensa de una forma lúdica, no peligrosa, y quitar el estigma del perro no controlado, ¿vale? Me interesa que los futuros profesionales de la defensa no trabajen como en los años 80 y en los años 90 por las lesiones por escape de la presa. Me interesa potenciar su proactividad. Me interesa potenciar su deseo, su motivación intrínseca, su instinto de caza, su instinto de presa, su combatividad, que es la clave, digamos, de un perro de defensa. Por un lado, establecer una formación, digamos, profesional que a futuro ellos, cuando la vayan a realizar, prioricen el bienestar emocional del perro y no la realización de perros psicóticos. Entonces, la cantera es importante que tenga unas bases buenas, unas bases evolucionadas. Y por otro lado, también lo que me interesa es que ellos, cara a probar un traje o a probar una manga, que normalicen una mordida, es decir, que vean que lo que se siente cuando un perro te muerde. Es decir, entonces para ello, obviamente, lo que me interesa es que tengan buenas experiencias y tener perros de escuela equilibrados y perros de escuela que no le vayan a generar al alumno en las fases iniciales un impacto emocional.
Puedo asegurar que eso fue así, porque yo recuerdo que para mí era una experiencia absolutamente novedosa, no tenía ningún tipo de conocimiento, y aparte de que me acuerdo que tuvimos nuestras horas de, vamos a decir, de teoría, de aula, de explicación, sí, bastante intensas y para mí necesarias, pero luego sí que es cierto que la parte práctica, me acuerdo que lo disfruté increíblemente con tus perros, con tus indicaciones, y como tú decías, en ningún momento tuve ningún tipo de sensación de nada de negativo, ¿no? O sea, todo lo contrario, vi que los perros se lo estaban pasando increíble, que los alumnos y mis compañeros se lo estaban pasando increíble, y luego esa parte de conocimiento puro y duro, ¿no? Que es más enfocada a la parte
es que
teórica.
Yo, date cuenta que la formación al final, y más en un contexto defensivo, la responsabilidad que tenemos los instructores, cara que mañana vosotros vais a ser futuros profesionales. Y en base a la formación que os demos, pues vais a tirar para un lado y vais a tirar para otro. Entonces, sí, sí, a eso voy, quiero decir, necesitamos establecer una docencia o una formación evolucionada, una formación, digamos, equilibrada, para que el día de mañana la gente que aprenda tenga unas bases ya adecuadas y no se vaya, digamos, a los constructos de los años 80, pues que no los llevaba a ningún lado.
Yo decía también en la introducción, hacía una introducción en base a mi percepción, ¿no? Que te veo como una persona modesta en el ámbito de, en los tiempos actuales, que parece que todo el mundo tiene que contar todo lo que hace y ponerse por las nubes y hacer vídeos y hablar y no sé qué y no sé cuál en redes sociales, este tipo de cosas. Tú vas en un plan un poco más modesto, ¿no? Lógicamente, quien quiera puede ver vuestros entrenamientos, puede consultar vuestros perfiles de redes sociales, pero quería preguntarte cómo ves este boom de educadores profesionales, no sé si supuestos profesionales a veces, en las redes sociales, que con tres vídeos pues es como que es suficiente, ¿no? Para que alguien que ve ese vídeo aprenda. No sé cómo ves este fenómeno, pero también es algo que ha cambiado bastante, ¿no? En el mundo del adiestramiento profesional.
Bueno, yo al final la era tecnológica, ¿no?, nos ha llevado ya a instaurar y a implantar por formaciones online, ¿no? Yo, llámame antiguo, pero yo ya sabes que soy del tú a tú, de sentir al alumno, de sentir al perro y de una interacción face to face, quiero decir. Sí. Veo que es un negocio incipiente, que es un negocio muy lucrativo, predomina más una campaña adecuada de marketing que una formación de calidad, porque al final es lo que el cliente quiere escuchar, y luego encima del cliente pues nos hemos acomodado mucho, ¿no? La formación en un sofá, ¿no?
Sí.
Una oficina, pues hombre, yo siempre respeto cada uno con su dinero y con su vida y con sus decisiones, que haga lo que quiera, pero yo no soy partidario de, como profesional no soy partidario, de hecho no lo he hecho nunca, de una formación online. Uh-huh. Pero bueno, yo respeto a cada persona. Yo creo que para mí lo más coherente, igual llamarme antiguo, es una formación presencial. Que haya cosas que vía online igual tengan algo positivo, porque puedan llegar a más público o porque sean temas meramente teóricos o conceptuales, no prácticos, bueno, te lo podría comprar. Pero creo que a mí, yo no me vas a ver nunca, igual en algún acto puntual que me hayan reclamado, pero yo soy de los antiguos, es decir, de pista, de teoría en el aula y de cara a cara con los perros in situ, no online. Pero bueno, pues ya sabes, yo creo que no es beneficioso, pero bueno, lo respeto, que cada persona con su dinero o con su criterio que decida, por supuesto, faltaría más.
Otra vía en la que la gente puede conocer tu trabajo, tu desarrollo, tu planteamiento de lo que es el entrenamiento, la vida con un perro, etcétera, como decíamos antes, son los libros, ¿no? Que ahí sí que, bueno, uno puede expresarse con más tranquilidad que no en una publicación de dos párrafos. Y decía yo que en 2022, si no me equivoco, fue cuando publicaste el último libro, Las emociones, el corazón de las conductas. Es un libro que yo, según lo sacaste, tengo que confesarte que lo compré, además porque se podía comprar vía online, y lo leí de la misma. ¿Cómo puede adquirirse este libro y que nuestra audiencia entienda un poquito qué va a encontrar si se decide a por él?
Bueno, pues es un libro que me llevó nada más y nada menos que 4 años de escritura, porque era un libro que yo quería hacerlo de una manera simplificada, sin terminología ni sobredimensionar palabras de estas que al lector lo único que hacen es liarlo, pero a la vez quería buscar algo un poco profundo, ¿no? En este libro yo creo que es una guía muy completa a nivel general de la biología del perro, de los procesos internos del perro, de la importancia del factor emocional, que es la clave en toda interacción y en todo aprendizaje del perro, Y luego, aparte, pues habla mucho de la potenciación, de los diferentes aspectos que, independientemente a la obediencia o la educación, van a determinar que tengamos una interacción con el perro adecuada, una relación con el perro adecuada, una relación con del perro con el entorno adecuado. Y entonces creo que es un libro profundo, pero a la vez que sencillo, ¿vale? Y ahí estaba el hándicap de la escritura.
En adaptar complejos, a veces, conocimientos a todo el mundo y que sean fáciles de entender, ¿no?
Sí, porque también ya sabes tú que en el mundo del perro, que es una, generalmente y desgraciadamente suele ser una guerra de egos, perdón, y que todos quieren hacerse un sistema propio cuando ya está todo inventado. Ahí sobredimensionamos palabras, realizamos o ponemos terminologías incomibles, que al final al lector lo único que le aportan es confusión. Es decir, yo creo que se puede hacer algo profundo, biológico, científico, pero a la vez que sencillo, que es la clave. El lector lo que quiere es comprender, quiere, digamos, conceptualizar adecuadamente lo que en este caso el escritor que soy yo le está transmitiendo. Y yo creo que con este libro lo he conseguido, porque es un libro muy amplio y que puede abarcar desde un público amateur que tenga un perro de casa hasta un público ya más profesional que tenga una base ya adecuada del perro.
Lo pueden encontrar de múltiples maneras, ¿no? Si no me equivoco, está...
Bueno, a ver, lo tenemos vía online, lo pueden encontrar, o bien lo pueden comprar en la página de Chapelún. Si no, la distribuidora Santos Ochoa, que tiene varias tiendas y también, digamos, que nos lleva... que se pueden comprar online, pero que te los lleva a domicilio. Y luego en Amazon lo tengo en ebook. Si es posible, Amazon lo dejamos a un lado, quiero decir. Preferiría que compraran en la tienda de Santos, o sea, en la editorial Santos Ochoa, o directamente a mi página.
Cuéntanos cuál es tu web, para que la gente sepa, aunque bueno, buscando Chapeldun perros lo van a encontrar en Google.
www.chapeldun.info es la web, pero quiero decir que tú metes las emociones, el corazón de las conductas, y directamente pues te saldrá ya la
opción.
El libro, o te saldrá Santos Ochoa. Quiero decir que ya ahora en internet ya sabes que eso funciona muy rápido.
Sí, tengo aquí un móvil delante y justo estoy haciendo la prueba y efectivamente no hay ningún problema en encontrarlo. Iñaki, quería preguntarte también, ¿qué es lo más gratificante a nivel personal de dedicar tu vida al trabajo con los perros?
Bueno, pues hay muchos aspectos gratificantes. A ver, al final, aunque suene así un poco ostentoso, es que lo primero que realizamos es una labor social. Es decir, yo, por ejemplo, aquí que tengo perros de todo el País Vasco y de fuera del País Vasco que vienen desesperados de otros educadores con verdaderos marrones, el poder reconducir ese perro y el poder ayudar a ese cliente, o sea, la gente es infinitamente agradecida, ¿vale? Entonces, evitamos sacrificios, evitamos abandonos de perros, y encima conseguimos un equilibrio con el perro y la guía que a mucha gente le cambia la vida. Porque la gente que tiene verdaderos problemas con perros, eso le condiciona la vida. El paseo, las agresiones, lo que fuere. Entonces, el conseguir que ese perro se vuelva un perro equilibrado y controlado, a esa gente pues le cambia la vida. Y esto es una labor social.
Una satisfacción personal muy grande, ¿no?
Y luego, en el ámbito profesional, porque como le pegamos a tantos ámbitos, John, en el ámbito profesional, a mí lo que me encanta es ayudar a la gente que rebosa ganas, casi al mundo deportivo o al mundo civil, o a gente que viene con unas expectativas con el perro, que cumpla sus ilusiones. Eso también aporta muchísimo. La formación de gente que irradia motivación, que irradia ganas y que está deseosa de aprender, a mí me motiva mucho. Porque yo en mi momento las tuve y era algo realmente complejo dar con la tecla adecuada de una persona o de unas personas que te pudieran guiar para conseguir tus objetivos.
Y no sé si hay algún aspecto negativo, Iñaki.
A ver, por ejemplo, un aspecto negativo que yo veo en la actualidad en el mundo del perro, igual que te comentaba al principio, que antiguamente pues los métodos de educación, el adiestramiento eran teorías compulsivas, le afloraba la supervivencia y efectuaba la conducta por salir de la presión ejercida por el educador. Carentes de refuerzos positivos, por ejemplo, ¿no? Ahora digamos que hemos llegado también al otro lado, es decir, hemos polarizado de un lado al otro, cuando yo creo que la clave es en el gris. A mí, por ejemplo, me fastidia mucho cuando se criminaliza o se estigmatizan determinadas herramientas, es decir, ¿vale? Porque en muchos casos es algo que no es políticamente correcto, pero que son muy necesarias para evitar sacrificios y para evitar abandonos de perros, ¿vale? Y parece como que ahora las corrientes y los lobbies animalistas que hay, como te salgas del discurso de lo políticamente correcto, la gente tiene miedo y está un poco cohibida. Y eso, por ejemplo, ese lado no me gusta. O sea, la normativa actual que estableció de la ley de bienestar animal, por ejemplo, me parece que tiene unos constructos meramente ideológicos y cero científicos, por ejemplo. Eso no me gusta. Tampoco me gusta ahora, por ejemplo, la sobremedicación de los perros, la castración de forma sistemática como panacea para una modificación conductual. Creo que estamos llegando a unos extremos muy, muy, muy absurdos. Sí, y percibo miedo, por ciertos educadores, por salirse del discurso de lo políticamente correcto, cuando hay cosas que hay que normalizarlas. Porque, como digo yo siempre, el problema no es la herramienta, es el mal uso de la herramienta. Un cirujano necesita un bisturí en ciertas ocasiones para abrir. Un tatuador necesita unas agujas para tatuar, quiero decir. Entonces, hay como un poco de oscurantismo, ¿vale? En ciertos aspectos del mundo del perro, que yo creo que tenían que darse a la luz y normalizarlos. Lógicamente gestionados y regulados por profesionales, siempre con respeto y con profesionalidad.
Es un poco, o piensas así, o no vales, es que, o no tienes razón.
Yo creo que en general la sociedad está así, ¿no? O estás conmigo, o estás contra mí, quiero decir. O sea, aquí o vas a men con todo, o eres mi enemigo. Es decir, cuando tú como individuo tienes un criterio propio y puedes tener muchas cosas que estés de acuerdo y otras que no.
Esos grises. Pero, que tú decías.
Eso es. El miedo al salirte del discurso de lo políticamente correcto para que no te caigan, con todos los respetos, hostias como panes, a ver si me entiendes.
Sí.
Entonces,
sí.
Bueno, yo siempre he sido una persona que he vendido honestidad, conmigo no va eso. Y vivir y dejar vivir, y que cada uno respete al de al lado y que lo haga lo mejor posible.
Pues Iñaki, me quedo con esa reflexión, más allá de todas las anteriores de la conversación. Me encanta entrevistar y charlar con cualquier profesional del ámbito canino, pero si encima siento cierta admiración y agradecimiento, ¿no?, en, como es el caso de hoy contigo, pues muchísimo más disfruto este ratito de charla, de aprendizaje también, y recordar este libro que tienes publicado, Las emociones, el corazón de las conductas. Y bueno, ya charlaremos próximamente cuando surja ese nuevo libro que me has dicho que tienes ahí un poco en la recámara, ¿no? No sé más o menos si tienes unos tiempos, una estimación.
Sí, no, yo en ese libro para finales de este año, saldrá octubre, noviembre, lo tendremos ya en el mercado. Un libro que tengo muchas ganas, es algo muy específico, muy, muy Iñaki, muy de lo que te gusta a ti del trabajo. Y bueno, pues ya sabes que no puedo parar, me encanta escribir. Y me apetece escribir de ciertas cosas que veo que hay muchas carencias. Bien porque no hay una bibliografía adecuada, o bien porque no hay una formación adecuada. Y todo lo que pueda ser ayudar a que la gente se profesionaliza o adquiera conocimientos para que luego el día de mañana pueda trabajarlo y aplicarlo con su perro, pues ya sabes que a mí me encanta.
Pues lo esperaremos y le daremos en este programa, cuando llegue, pues le daremos toda la voz posible y todo el altavoz posible para dar a conocer ese nuevo trabajo. Muchísimas gracias, Iñaki, enviarte un fuerte abrazo y bueno, a ver si se cuadran un poco los tiempos para que podamos hacerte una visita por allí, por Ermua con H, que me decía también mi compañero técnico, con H en Álava, no Ermua sin H. Enviarte un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias, John, y un fuerte abrazo para ti.
Es que ricasco.
Un placer hablar contigo. Agur.